Nosotros estamos ahora con el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka. Egunon.
Egunon, bai.
¿Cotiza la baja Euskadi en Madrid ahora mismo?
Descuide que la cotización subirá inmediatamente en cuanto tome la palabra Aitor Esteban, que veo en los monitores de televisión que lo ha hecho ya.
Ajá. Pero, ¿cómo se puede explicar que de ser el principal foco de atención, ayer ni el final de ETA, ni siquiera en el debate territorial aparecemos?
Bueno, no es novedad, ¿eh? Los temas de Euskadi, por regla general, los hemos puesto en el tapete madrileño los componentes del Grupo Parlamentario Vasco, ¿no? Y, por desgracia, cuando ha salido por otras vías el tema vasco, ha sido, por desgracia, por el asunto de ETA, ¿no? Y por lo que me cuentan, yo no vi la última parte del debate anoche, pero por lo que me cuentan, esto es lo que volvió a ocurrir. Es decir, que Rosa Díez habló de Euskadi, pero habló de ETA, ¿no?
Uh-huh. Quizás se está guardando Mariano Rajoy algún mensaje para el turno de esta mañana.
Bueno, pues no sé, hoy lo comprobaremos, ¿no? Y veremos también la capacidad que tiene Aitor para arrancarle, si es que tiene algún mensaje de verdad realmente uh-huh. interesante, ¿no? No lo sé. Yo creo que en estos debates la prioridad de quien está en el gobierno suele ser el de salir airoso de la confrontación dialéctica con el principal partido de la oposición, cuando el gobierno es del PSOE con el PP y viceversa, ¿no? Y ese es, bueno, esa es una asignatura que ya se superó ayer, bien o mal, ayer, ¿no? Y a partir de ahora su reto, el reto para el presidente del gobierno suele ser menos importante, ¿no?
¿Se puede hablar de mirada desenfocada? Es decir, que a lo mejor ellos tienen la mirada desenfocada porque ya no se preocupan del final de ETA, o que la tenemos nosotros, que no dejamos de hablar de ello.
Bueno, yo creo que es importante el asunto de ETA todavía en la agenda, ¿no? Aunque la ciudadanía tenga la percepción de que ya no se producen atentados y, por tanto, no es un algo urgente, algo perentorio, algo que nos preocupa periódicamente porque nos sobresaltan los atentados, lo cierto es que desde el punto de vista de la pacificación del país, de la construcción de un escenario de paz y de convivencia de cara al futuro, es bueno velar y asegurar un fin ordenado de la violencia, ¿no? Y es bueno además que este fin ordenado de la violencia se haga de manera concertada entre los representantes institucionales y con presencia y participación de las cuatro principales tradiciones políticas del país, ¿no? Y eso es en lo que está empeñado el gobierno vasco, ¿no? En que este final ordenado de la violencia se produzca, ¿no?
¿A qué nos referimos cuando hablamos de final ordenado de la violencia?
Bueno, estamos hablando de un final regulado, que se lleva a cabo con arreglo a cinco principios que el Lehendakari viene preconizando insistentemente en las últimas semanas, ¿no? De un final, además, concertado, de manera que no se produzcan flecos, que haya unanimidad por todos los que en este momento todavía pueden seguir reivindicando la pertenencia a ETA o reivindicando la sigla, y de un final completo, que no queden flecos, que no se deje algún rescoldo que, como en los incendios, pueda generar un nuevo fuego, ¿no? En los incendios los rescoldos hay que apagarlos completamente para evitar que se vuelva a producir el fuego, ¿no? Y se trata de esto, de apagar definitivamente todo riesgo de rebrote, ¿no? De manera que todos los que, de alguna manera, insisto, todavía se identifican con la organización y se mueven dentro de la sigla, asuman todos, sin excepción, que el final llega, y el final lo suscriban de manera que no quede riesgo de rebrotes en el futuro, ¿no? Este final ordenado hay que impulsarlo, hay que, en fin, regularlo y concertarlo, hay que trabajarlo conjuntamente, ¿no? Y cuanto mayor sea el consenso que seamos capaces de articular, insisto, las fuerzas políticas y las instituciones del país, pues mucho mejor.
Uh-huh. ¿Eso significa que todavía persiste un cierto riesgo de escisión o que algún elemento decidiera continuar con la violencia si ve que las cosas no están lo suficientemente encarriladas para sus intereses?
Bueno, yo no soy especialista en asuntos internos de ETA, pero creo que no descubro nada nuevo si comento, si constato que efectivamente tensiones internas existen, que un diagnóstico común y compartido por todos en torno a la situación actual y a lo que les corresponde hacer en este momento tampoco existe, y que en la medida en que ese consenso en torno al diagnóstico y a los pasos que tienen que dar ahora podamos trabajarlo desde el exterior, de manera, insisto, que no haya fisuras, que no haya diferencias, que no dejemos flecos en el camino, que no dejemos riesgos de rebrote, pues mucho mejor. Y creo que, en fin, es algo a lo que responsablemente tenemos que atender, prestar atención los partidos políticos, de manera, insisto, consensuada, y por supuesto las instituciones. Y esa es la labor en la que está inmiscuido en este momento el gobierno vasco, ¿no?
¿Es necesario el trabajo de los verificadores para este final ordenado?
Bueno, no tendría por qué ser absolutamente imprescindible, pero es una ayuda que no se tiene por qué despreciar, ¿no? Este es un equipo internacional que tiene un cierto prestigio, un cierto reconocimiento, que viene a prestar ayuda, apoyo y a poner a favor del proceso su conocimiento. Y su aportación no tiene por qué ser negativa, todo lo contrario, en la medida en que puedan certificar que efectivamente algunas armas están selladas y fuera de uso operativo y puedan arrancar un cierto compromiso por parte de la organización de que este primer paso pequeño que han dado pueda ser el primero de otros que tienen que venir después, de manera que el escenario final sea el desarme definitivo con el reconocimiento del daño causado y la desaparición, la disolución de ETA. Pues en la medida que pueden coayudar a eso, no hay por qué despreciar su ayuda, ¿no? El gobierno lo valora así, ¿no?
Y ahora que han pasado por los tribunales y que ellos mismos han reconocido que eso dificulta su trabajo, ¿se les puede considerar quemados o hay que buscar un marco en el que se puedan mover con una cierta discreción?
Bueno, ellos nos han dicho que siguen tan dispuestos como al principio para continuar y para seguir comprometidos y trabajando con la misma intensidad que hasta ahora en relación con el cometido que se han asignado, ¿no? Por tanto, bueno, no tenemos por qué pensar que el desánimo y el abatimiento se haya impuesto en ellos y estén en retirada, ¿no? Están dispuestos a seguir trabajando porque son profesionales de esto y porque se han encontrado con una dificultad que no era absolutamente imprevisible, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, bueno, ellos, en fin, pues están, en fin, con la mira puesta en los pasos que quedan pendientes y en completar el proceso de desarme en los términos en los que sea posible materializarlo, ¿no?
Los términos del desarme, en esto también se emplean situaciones como sinónimos que no parecen serlo. Por ejemplo, ¿es lo mismo una entrega de armas que un desarme? Por ejemplo, el viernes se destacaba que los miembros de ETA habían inutilizado las armas y se las habían llevado otra vez. ¿En qué consiste el desarme?
Mire, el desarme yo creo que se recoge muy gráficamente y de manera muy inteligible en una expresión que utilizan los verificadores en el documento que hicieron público el pasado viernes, ¿no? Cuando hablan de sellar las armas y dejarlas fuera de uso operativo, ¿no? Bueno, si ellos certifican ese extremo, a partir de ahí lo demás son anécdotas. ¿Dónde están las armas? ¿De qué manera están custodiadas? ¿Bajo control de quién se encuentran? Si ellos certifican esto y ofrecen un mínimo de credibilidad, y el gobierno piensa que efectivamente ofrecen esa credibilidad, eso es suficiente garantía. Ya están fuera de uso operativo y es de lo que se trata. Lo demás son anécdotas que en un contexto como el actual, con unos verificadores que han sido citados judicialmente, pues es poco previsible que trasciendan hasta que todo esto pase, dentro de unos años seguramente, ¿no? Si alguien piensa de verdad que alguien que ha sido citado judicialmente pues va a decir dónde están las armas y tal, yo no sé dónde están, no tengo ni idea, ¿no? Pero es evidente que en esta situación ellos se limitan a certificar lo que tienen que certificar, ¿no? Que están fuera de uso operativo.
Cuando el ministro, ¿no?, de Interior dice que nos den las coordenadas GPS o que entreguen las armas a la Guardia Civil, entonces está planteando un escenario que no es realista.
Bueno, yo ya eso no lo sé. No lo sé. Lo que sí es cierto es que esta declaración que cita usted es hasta cierto punto incompatible con esta otra que el ministro de Interior viene haciendo también, en el sentido de que, bueno, o se disuelven ellos o les disolvemos nosotros. Bueno, si les hace falta las coordenadas y el GPS es que tampoco están en condiciones de hacer efectivo ese desarme inmediatamente, ¿no? Uh-huh. En fin, yo creo que tampoco vamos a enfrascarnos en las declaraciones de unos y otros, que, en fin, pues responden también a una toma de posición lógica o comprensible por parte de las formaciones políticas y de las instituciones. En lo que el gobierno vasco quiere insistir es en que en este momento toca operar con responsabilidad, y que la responsabilidad, a nuestro juicio, en relación con este asunto, pasa por comprometerse con un proceso de desarme que está comprometido por la propia organización y que hay que hacerlo avanzar, insisto, hasta que sea completo, hasta que sea irreversible, y que avance unilateralmente, que venga acompañado por el reconocimiento del daño injusto causado y que finalmente culmine con la disolución de la banda. Uh-huh. Este es el escenario con el que trabaja el Gobierno Vasco y no contempla ningún otro, y cree que es bueno comprometerse en empujar para que las cosas avancen en esa dirección.
Uh-huh. Es inminente la llegada de otro experto internacional, de Jonathan Powell. ¿Valoran ustedes por igual el trabajo de los verificadores que el de Jonathan Powell y sus colaboradores?
Bueno, tampoco el gobierno está aquí para poner notas a unos y otros, ¿no?, y valorarlos. Bueno, todo aquel que pueda de verdad contribuir desde su experiencia, desde la posición institucional que posee, desde el tipo de relaciones que mantiene a nivel internacional, pueda coadyuvar a que este proceso al que antes he hecho referencia, el fin ordenado de la violencia de ETA, pueda avanzar, será bienvenido, y el gobierno no despreciará ningún apoyo, ningún respaldo que pueda venir en esa dirección. Ayer me preguntaban si Jonathan Powell iba a mantener un encuentro o no con el Lehendakari, y confirmé que efectivamente si venía, porque era algo que ayer no se sabía con absoluta certeza y en última instancia dependía de él. Dije que si venía iba a estar con el Lehendakari, ¿no? Por tanto, si se confirma que viene, estará con el Lehendakari.
¿Le puede perjudicar al gobierno y especialmente al Lehendakari la sobreexposición en torno a este tema? Por ejemplo, las críticas que ha recibido por parte de la oposición por haber ido a darle apoyo a los verificadores en Madrid.
Bueno, mire, en determinados momentos, cuando alguien es consciente desde una responsabilidad pública de que conviene adoptar una posición firme, clara en relación con determinado asunto, porque merece la pena y porque desde la perspectiva histórica esa toma de posición va a ser netamente positiva, lo hace aunque eso pueda entrañar un riesgo determinado, ¿no? Yo creo que lo que en este caso habría que ponderar es la valentía del Lehendakari, que siendo consciente de ese riesgo, que efectivamente existe ahí, pues sin embargo ha considerado que esta causa merece la pena y que, en fin, que el paso tenía justificación, y lo ha hecho personalmente, en fin, pues certificando su confianza en la credibilidad que le ofrece la Comisión Internacional de Verificación y el trabajo que está llevando a cabo, ¿no?
Uh-huh. Ha puesto dos condiciones también que son fundamentales para el gobierno en este proceso. Uno, el reconocimiento del daño causado. Dos, acuerdo político. Empecemos por el segundo, acuerdo político. ¿El apoyo del gobierno a los verificadores ha molestado al presidente del gobierno? ¿En qué sintonía de onda se están moviendo ahora? Y sobre todo, ¿qué grado de consenso hay? Aunque sea con discreción, digamos que por lo menos hay un mínimo entendimiento.
Hombre, si ha molestado o no al presidente del gobierno, esto es algo que yo no se lo puedo responder, ¿no? Así que solamente él puede certificar si le ha molestado o no. En cualquier caso, a nosotros nos parece que ese consenso básico entre las cuatro tradiciones políticas del país en torno al modo en el que se selle el fin de ETA es importante y lo seguimos trabajando. ¿Que es difícil? En fin, sería absurdo negarlo, ¿no? ¿Que entraña dificultades construir ese consenso? Bueno, pues a quién se le oculta, es así, ¿no? Pero que el gobierno está trabajando en ello, se lo puedo asegurar con honestidad, con lealtad y manteniendo puentes y canales de comunicación desde el más absoluto de los respetos y desde la más absoluta lealtad con todos, ¿no? Esto es lo que le puedo decir, que estamos trabajando en ello, ¿no? Porque frente a quienes sostenían que este es el momento de construir alianzas bilaterales y demás, nosotros creemos y seguimos insistiendo en la conveniencia de que el fin de ETA deba articularse sobre la base de un consenso amplio entre quienes son algo relevante en el marco político del país, ¿no?
¿Eso se va a plasmar en un documento por escrito o no es necesario?
Bueno, sería imprescindible, ¿no? Si existe el acuerdo, no hay por qué suponer que la gente vaya a ser desleal a la palabra dada, ¿no? Pero el gobierno no tiene previsto plasmar nada por escrito, ¿no? Uh-huh. Porque creemos que, en fin, pues con un compromiso oral sería suficiente, pero bueno, no descarta nada, ¿no? Así que esto ya se verá, ¿no?, cómo se desarrollan los acontecimientos y de qué manera se puede construir ese consenso que al gobierno, sigo insistiendo, le parece imprescindible, ¿no?
¿Es realista pensar a corto plazo en que la izquierda abertzale o ETA directamente vayan a hacer alguna asunción del error que supuso emplear la violencia?
Pues no sé si es previsible o no, pero que antes o después debería hacerlo. Y creo que, en fin, pues desde una perspectiva histórica van a tener que acabar haciéndolo. Pero bueno, en fin, tampoco se nos ocultan las dificultades y la resistencia que están ofreciendo a avanzar por ese terreno, ¿no? A ver, el gobierno a lo que se aferra es al compromiso asumido por la propia ETA ante la opinión pública de avanzar unilateralmente en este proceso, ¿no? Fue la propia ETA la que optó por una estrategia unilateral, de renuncia unilateral, no negociada, no condicionada, por tanto, que tenía que culminar en un fin definitivo, y eso es lo que está auspiciando y estimulando el gobierno. Es decir, que el compromiso es de la propia ETA y el gobierno dice, oiga, pues usted se comprometió ante la opinión pública en hacerlo, hágalo, hágalo, ¿no? Porque a partir de ahí no vale decir que la pelota está en el tejado ajeno y demás, que a veces son voces, son declaraciones que se escuchan por parte del entorno de la izquierda abertzale. No, no, no. Es que, en fin, no vamos a convertir ahora en bilateral lo que originariamente era un compromiso unilateral, ¿no? Uh-huh. La pelota sigue estando en el tejado de ETA, que tiene todavía pasos que dar, ¿no? Y es mucho lo que todavía podemos exigirle y debemos exigirle a ETA en esa dirección. En una dirección que ella misma ha asumido como propia, como compromiso propio, ¿no? A partir de ahí, también, bueno, tendremos nuestras reivindicaciones y las tenemos y las hemos formulado en numerosas ocasiones en relación, por ejemplo, con la política penitenciaria y demás. Pero no hay por qué anudar las unas con las otras estableciendo condicionalidades escalonadas de manera que unos cumplen en la medida en que otros lo hagan también, porque son cosas completamente distintas. El compromiso unilateral de ETA está ahí y el gobierno lo que quiere es motivarle, estimularle a que cumpla su propio compromiso ante la sociedad vasca, ¿no? Lo demás ya vendrá y el gobierno ya irá tomando posiciones y formulando exigencias a los demás actores y también comprometiéndose a dar pasos como efectivamente los está dando. Usted mismo ha puesto de manifiesto el riesgo personal, incluso institucional, que ha asumido el Lehendakari. Pues no estamos aquí para sacar provecho de nada, sino para arriesgarnos para la consecución de un bien que consideramos que es positivo para Euskadi y que la ciudadanía valorará sin duda alguna de manera positiva, ¿no?
¿Qué es la vía Zaballa? Es una reedición de la vía Nanclares, actualizada, es una salida global para todos los presos, les obliga a reconocer el daño causado, a pedir perdón.
Bueno, la vía Zaballa es lo mismo que la vía Nanclares, con otro nombre, que sigue estando abierta y se ofrece a todo aquel que esté dispuesto a asumir la legalidad penitenciaria y a asumir también la aspiración individual a la aplicación de los beneficios previstos en esa legislación. Hasta donde yo sé, hubo un documento de la propia organización que aglutina a los presos de ETA de diciembre del año pasado, donde asumían tanto la legalidad penitenciaria como las opciones individuales, ¿no? Por tanto, la posibilidad está ahí. Lo que nosotros les venimos a exigir es que no sigan haciendo declaraciones en el sentido de que están dispuestos a optar por esa vía, ¿no? La vía está ahí, el compromiso ya está asumido. Bueno, lo que ahora resta es que empiecen a dar pasos ya y empiecen a formular las solicitudes que pongan de manifiesto que ese compromiso están dispuestos a cumplirlo, ¿no? Ya no valen más declaraciones de principios o afirmaciones de actuaciones futuras. No, no, no. Hay que empezar a actuar ya, ¿no? Porque ya está anunciado lo que iban a hacer o a lo que estaban dispuestos a comprometerse, ¿no?
Asier Arraiz, el presidente de Sortu, dijo aquí el lunes: la sociedad nos quiere ver a nosotros, a Sortu y al Partido Nacionalista Vasco, juntos como en la manifestación de Bilbao. El gobierno vasco debería también asumir ese mensaje. ¿Lo asume?
Mire, yo acabo de subrayar la importancia que para nosotros tiene en el final de ETA la construcción de un consenso entre las cuatro tradiciones políticas del país. Pues quiero insistir, ¿no?, en ese mensaje, ¿no? Nosotros hemos, siempre en defensa de los derechos fundamentales y de los valores democráticos, hemos compartido muchas manifestaciones con mucha gente, ¿no? Cuando lo que nos unía era una causa, una reivindicación que merecía la pena, no hemos mirado a quién nos acompañaba, ¿no? Porque lo que justificaba nuestra presencia en una manifestación pública era la causa que defendíamos o la reivindicación que formulábamos, ¿no? A partir de ahí, en este momento nos parece que uno de los requisitos insoslayables, irrenunciables, para que prospere una iniciativa seria, ¿no?, de articulación ordenada del fin de ETA, tiene que pasar por un consenso entre las cuatro tradiciones políticas del país, que no excluya a ninguna de ellas, ¿no? Y esa es la hoja de ruta con la que el gobierno está dispuesto a seguir trabajando, ¿no? Uh-huh.
Autogobierno, nuevo estatus o reforma del estatuto. Un acuerdo entre el PNV y el PSE como punto de partida, ¿les parece positivo?
Bueno, cualquier acuerdo es positivo. Este es un acuerdo que garantiza una mayoría parlamentaria de entrada, ¿no? Pero, lógicamente, la iniciativa del del Partido Nacionalista Vasco, que es apoyada en este punto por el propio Ejecutivo, lo que pretende es concitar el máximo de adhesiones posible, ¿no? Un consenso que sea lo más amplio posible. Vamos a ver si es posible, ¿no?
¿En qué términos debiera desarrollarse el debate final en torno al nuevo estatuto?
Bueno, si yo marcara ahora el término final del debate, estaría anulando al Parlamento. Y, en fin, mi intención nada más lejos que esa, ¿no? Así que yo pido, rindo cuentas ante el Parlamento. En un régimen parlamentario siempre es así. Como miembro ejecutivo que soy, tengo que responder ante el Parlamento de mi actuación pública y no seré yo quien les marque objetivos, ¿no? Lógicamente, como militante que soy de un partido, tengo mis planteamientos, pero esos planteamientos ya los formularán los parlamentarios de esa formación política en el Parlamento Vasco, ¿no? Uh-huh. Y a ello me remito. Yo, en fin, creo que es un buen momento para afrontar este debate en Euskadi, en un momento en el que este mismo debate está presente en muchas latitudes, en muchos foros. Todo el mundo tiene un diagnóstico en torno al Estado autonómico y a lo que debe de hacerse. Los catalanes lo tienen, el PSOE lo tiene, que habla de una reforma constitucional hacia un modelo federal. UPyD lo tiene, Vox lo tiene, el Partido Popular lo tiene, aunque no lo predique, lo practica todos los días desde el gobierno con medidas recentralizadoras. Todo el mundo lo tiene. Uh-huh. Sería extraño que el único que no tenga una reflexión compartida y un debate en torno al futuro del autogobierno fuera el Parlamento Vasco, ahora que es representativo de toda la sociedad y de todos sus matices, ¿no? Porque ya no existe ni ilegalizaciones ni tampoco violencia terrorista que impide a algunas formaciones políticas formar en libertad sus propias listas. Pues que lo haga. Yo creo que es bueno que lo haga en este momento y que lo haga precisamente el Parlamento Vasco, ¿no?
Uh-huh. El próximo lunes 3 de marzo hay una cumbre económica de nivel mundial en Bilbao. ¿Significa eso que la recuperación económica está en marcha y Bilbao va a pasar a la historia como el lugar donde se corta la cinta del crecimiento?
Pues hombre, no me atrevo yo a pronosticar brotes verdes, no seré yo. En fin, el mensaje oficial que estamos transmitiendo desde el Gobierno Vasco es que parece que la recesión queda atrás, que hay indicadores que permiten abrigar un cierto optimismo en torno a la recuperación de la economía, que será muy lento, muy, muy lento, que no tendrá impacto en el empleo a corto plazo, que todavía a lo largo del año 2014 nos tocará atravesar y vivir situaciones duras desde el punto de vista económico y social. Esto es innegable, pero bueno, en fin, desde la prudencia se puede lanzar un cierto mensaje de optimismo a partir de ahí. Bueno, en este ese acontecimiento no está organizado por el Gobierno Vasco, está impulsado desde el Gobierno Central, está organizado a todos los efectos también por el Gobierno Central, y el Gobierno Vasco participará en él, primero en la medida en que protocolariamente le toca, le corresponde, y segundo, en la medida en que el propio Gobierno Vasco es defensor de un determinado modelo de crecimiento económico sostenible vinculado a un desarrollo humano bien articulado, ¿no? Y lo que el Gobierno Vasco defenderá en la medida en que se le dé opción para ello en ese foro es su propio modelo de crecimiento, el que viene desarrollando durante los últimos años, ¿no? Uh-huh. Y a eso nos referimos. Después, que vengan otros actores a lanzar mensajes distintos a los del Gobierno, pues muy bien, sí, pues este es un foro, esta es una sociedad abierta, democrática, que da la voz a todo el mundo y a nadie.
No le gusta el FMI.
A nadie le impide el. Bueno, a ver, no es que me guste o no me guste. Es decir, que vienen determinadas personas que representan al Fondo Monetario Internacional, en la medida en que alguien puede confundir lo que se vaya a decir en ese foro y lo que la propia organización del foro con un impulso del propio Gobierno Vasco, quiero sencillamente dejar las cosas claras, ¿no? Que el Gobierno Vasco no es el promotor de la iniciativa, ni impulsa el foro, ni lo organiza, ni tampoco es el último responsable del mismo, ¿no? Que estará presente en la medida, insisto, en que le toque y sea invitado, y por supuesto en ese, como en todos los foros, estará defendiendo su propio modelo de crecimiento económico y desarrollo humano sostenible, ¿no?
Uh-huh. Pues yo, Sol Coreca, portavoz del Gobierno Vasco, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.